Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Ruiz de Alarcón y Sor Juana. Teatralidades sospechosas a dos lados del Atlántico. Módulo 5. La representación escénica de El Divino Narciso. El príncipe de las tinieblas se disfraza de ninfa.
Entonces, les voy a leer los fragmentos que quiero y después vamos a ir a dar a un soneto. Y dice así: en la elevada eminencia está hablando el príncipe de las tinieblas, que acaba de decir: yo no tengo forma. Y ustedes dos, que son mis atributos, dos personajes que lo acompañan siempre, son su soberbia y su amor propio, nada menos. Nosotros no tenemos forma, pero para que nos puedan palpar, nos vamos a tomar vestuario y yo me voy a vestir de ninfa. Yo, como príncipe de las tinieblas, soy andrógino, pero como en la linterna mágica, no tengo derecho ni a un ser superficie, pero si me pongo en la tarima, tengo traje, zapatos, ojos, todo. A un ser superficie no parezco, pero soy la ilusión de que lo tengo. Cuando esta obra termine y esas apariencias tengan que regresar a sus ganchos y colgarse en el vestuario, no queda absolutamente nada. O sea, son formas vacías. Entonces tenemos eso que coincide con lo que dijo Sor Juana en el sueño. Hay imágenes que no tienen volumen, pero que a la distancia pueden fingirlo. Y entonces en esa ficción pasan como verdaderas. Y por lo tanto tienen una apariencia engañosa, pero efectiva. Y eso sí, cuando yo venga a tentarlas, no tienen contenido. Y entonces es cuando Sor Juana conecta en su propia educación, que ella ha estado estudiando en el mito de Narciso, lo que está paralelamente incluido en la historia de Narciso, y que no es agua, sino que es aire. Una ninfa que es criatura de la imaginación, no criatura biológica, se llama Eco. Está hecha de dos vocales y una consonante. Y Eco, al ver un día la imagen de Narciso y a Narciso reflejado en el elemento agua, le quiere pedir que deje de ver el agua para voltear a verla a ella. Y como no lo logra, entonces se llena de odio, piensa Sor Juana, y el odio la va envenenando de tal modo que cuando ella quiere destruir lo que ama, en vez de destruirlo, es ella la que se desmaterializa, perdiendo gradualmente, sílaba por sílaba, la voz. Al mismo tiempo que la otra criatura de la naturaleza humana, a través del agua, cuando pasa por el agua, como el ejemplo que le va a dejar Dios, que va a pasar por el agua en el mito reciclado por Sor Juana, para no caer directamente en un hoyo, sino va a llegar a la tiniebla, pero pasando por el agua, las criaturas que después de Dios hagan lo mismo, pasando por esa agua, se transforman en seres limpios, puros. Y mientras que antes la misma ninfa y toda su parentela han logrado envenenar unas aguas negras para que la naturaleza humana, si Dios no baja, siempre esté recordando que las aguas contaminadas son imagen de su propia condición, que ha sido castigada para estar a distancia del Dios que la creó. Entonces, representando escénicamente Sor Juana, dándole vida momentánea a la ocasión en que ocurrió la conspiración de la que va a darse toda la dinámica de esta obra, dice la voz de el príncipe de las tinieblas, él en la elevada eminencia de esta montaña se oculta, acompañado de fieras, tan olvidado de sí que no come, aquí viene el símbolo, 40 días. Dejadme llegar y con una estratagema conoceréis si es divino. Y aquí viene la osadía, persínense los creyentes, alégrense los que sean ateos, conoceré si es divino, pues en tanta fortaleza lo parece, pero luego, en la hambre que le aqueja, muestra que es hombre nomás, pues la hambre que implica a la hembra le molesta. Y así yo, en figura de hembra, intento llegar. Amorosa y halagüeña, que la tentación, que es lo que voy a hacer yo, ¿quién duda que sea más fuerte si en forma de una mujer tienta? Descúbrese un monte y en lo alto, yo digo que en mi imaginación, yo prefiero decir, en lo alto está el sol, que no tiene forma humana todavía. El padre Méndez Plancarte prefirió ser fiel a la tradición de los pastores. Si yo hago aparecer conforme a la tradición alegórica a Dios como pastor, ya está humanizado. Al hacerle caso a esa tradición, visualmente para el que no está insertado en la tradición, se anula todo lo que sigue y queda lo más importante de la obra. Pero si ustedes se imaginan dramáticamente, lo original que resulta una escena en la cual el príncipe de las tinieblas, que no tiene forma, se disfraza de criatura luminosa, humana, se humaniza. Y si Dios todavía no está humanizado, vamos a ver en la siguiente parte de la obra los pasos que da la obra para que Dios pierda la condición eterna y se vuelva mortal, humanizado, y viva y muera. Y dice que está rodeado en el monte de algunos animales y mientras Eco, que es ahora el traje de la ninfa que le da provisional, aparente forma a lo que no la tiene, dice, mientras va acercándose la ninfa, se oye que los rayos del sol se transforman en sonido. Y en esta acción tan espectacular, lo que se ve y lo que se oye emanando de la figura o la potencia o la energía de Dios, dice, en aquesta montaña que eminente el cielo besa con la altiva frente, sintiendo ajenos como propios males, me acompañan los simples animales. Y las canoras aves con músicas suaves saludan mi hermosura de más luciente sol, alba más pura. Yo creo que aquí Sor Juana escribe estos versos pensando que los va a cantar un coro y a tocar acompañado de una orquesta, y al terminar esos versos, entonces yo creo, imagino que Sor Juana hace que hable, que se oiga la voz hablada de esta potencia divina que dice, no recibo alimento de material sustento porque está desquitando mi abstinencia de algún libre bocado la licencia. Esto, claro, que era necesario de aclarar para los supuestos espectadores del otro lado del mundo, de decir si Dios en figura humana no tiene que cumplir con comer. Pero la ninfa, o sea, la energía del abismo, quiere ponerlo a prueba porque dice, detrás de el taparrabo es tan hombre como Tarzán. Y entonces dice así, bellísimo Narciso, que a estos humanos valles del monte de tus glorias las celsitudes traes, mis pesares escucha, indignos de escucharse, pues ni aun en esto esperan alivio mis pesares. Eco soy, la más rica pastora de estos valles. Bella decir pudieran mis infelicidades, mas desde que severo mi beldad despreciaste, las que canté hermosuras, ya las lloro fealdades, pues tú mejor conoces que los claros imanes de tus ojos arrastran todas las voluntades. No extrañarás el ver que yo venga a buscarte, pues todo el mundo adora tus prendas celestiales. Y así vengo a decirte que ya que no es bastante ablandar tu dureza, mi nobleza y mis partes, siquiera por ti mismo mires interesable mis riquezas, atento a tus comodidades, pagarte intento, pues no será disonante el que venga a ofrecerte la que viene a rogarte. Y pues el interés es en todas edades quien del amor aviva las viras penetrantes, las flechas. Tiende la vista a cuanto alcanza a divisarse desde este monte excelso que es injuria de Atlante. Mira que estos ganados que inundando los valles de los prados fecundos las esmeraldas pasen. Mira en cándidos copos la leche que al cuajarse afrenta los jazmines de la aurora que nace. Mira de espigas rojas en los campos formarse pajizos chamelotes a las olas del aire. Mira de esas montañas los ricos minerales cuya preñez es oro, rubíes y diamantes. Mira en el mar soberbio en conchas congelarse el llanto de la aurora en perlas orientales. Mira de esos jardines los fecundos frutales de especies diferentes dar frutos admirables. Mira con verdes pinos los montes coronarse con árboles que intentan del cielo ser gigantes. Escucha la armonía de las canoras aves que en coros diferentes forman dulces discantes, era una forma de coro. Y mira cómo surcan de las veleras naves las ambiciosas proas, sus cerúleos cristales. Mira de uno a otro polo los reinos dilatarse, dividiendo regiones los brazos de los mares. Y mira cómo surcan de las veleras naves las ambiciosas proas, sus cerúleos cristales. Mira entre aquellas grutas diversos animales, a unos salir feroces, a otros huir cobardes. Todo bello Narciso, sujeto a mi dictamen, son posesiones mías, son
mis bienes totales y todo será tuyo si tú, con pecho afable, depones lo severo y llegas a adorarme.
Pero miren lo que le van a contestar.
Aborrecida ninfa, no tu ambición te engañe, que mi belleza sola es digna de adorarse. Vete de mi presencia al polo más distante, a donde siempre penes, a donde nunca acabes. ¿Qué tal?
Y dice Eco:
ya me voy, pero advierte que desde aquí adelante, con declarados odios, tengo de procurarte la muerte para ver si mi pena implacable muere con que tú mueras o acaba con que acabes.
Y desaparece. Entonces, como ustedes ven, el abismo quiere que se muera el patrón. Y el patrón quiere morirse para ver qué se siente. Pues entonces es una obra muy, pues digamos una obra inquietante, ¿verdad? O sea, queremos ver cómo, ya no solamente qué, sino cómo ocurre en la tarima.